Marcos Martínez. Está en línea, ya lo tenemos, me nos dice aquí Clarita, vamos a hablar con él. Muy buenos días, procurador. Carmen González le saluda y Elina, Cata y Clari. ¿Cómo le va?
¿Cómo les va? Muy buenos días, Carmencita querida. Si querés hacer un paréntesis y decir, Lucho, ¿cómo andás? Mantengamos bueno, las formas históricas.
Ese va por privado, Lucho. ¿Cómo estás?
Bueno, bien, muy bien.
Bueno, ¿cómo estás? Bien, un placer tenerte con nosotros y poder hacer un balance de este sistema acusatorio que muchos lo comprendieron de una y otros han ido aprendiendo en el transcurso seguro de la implementación. ¿Qué ha significado, cuál es el balance que haces de este sistema acusatorio a un año de la implementación en nuestra provincia?
Mira, yo te diría que en principio el balance es muy bueno y vamos a desglosar algunos aspectos.
Bueno.
Sabíamos que era todo un cambio, no solo, obviamente, procesal en la jurisdicción, en la forma de litigar las cuestiones penales, sino que era un cambio cultural muy profundo. Y es cierto lo que vos decías, había resistencia, porque cambian todas las lógicas, cambia entre el juez que instruye e investiga, pasa al fiscal, todo es por audiencias orales, todo se litiga verbalmente, la investigación la lleva a un fiscal en un ámbito de reserva y comparte la información con la defensa cuando se solicita. Es decir, había muchos cambios. Entonces, el gran desafío para nosotros era que el sistema se adaptara sin fisuras. Y en ese sentido es uno de los principales logros. Es decir, que culturalmente, que en sus formas, que procesalmente, haya quedado bien comprendido. Entonces, se investiga según las bases que tiene un acusatorio, se litiga en audiencias según las bases del acusatorio. Entonces, para el primer año, haber logrado eso es mucho. Hay provincias que han demorado hasta 10 años con un montón de reformas.
Así es.
Suspendiendo los códigos, volviendo para atrás. Realmente es un logro que San Luis en un año tenga un sistema absolutamente instalado. Como debilidad, como muestra de debilidad, está costando mucho que la coexistencia de los dos sistemas, porque recordemos que en la reforma se estableció que por 3 años el sistema viejo, que nosotros llamamos residual o inquisitivo mixto, iba a continuar funcionando con el sistema nuevo. Esa coexistencia está generando de alguna manera un poco de demoras, dificultades en esto de que el mismo juez, que por un lado está investigando causas viejas con formato viejo, juez de instrucción a cargo de la investigación, ese mismo juez sale de su despacho y va a una sala de audiencias y atiende con otro razonamiento el proceso penal acusatorio y el fiscal bien también. Entonces esto está generando alguna dificultad, pero no de adquisición del sistema, no de adquisición de las prácticas, sino en un tema de complejidad y número de las cosas que se procesan.
Bien, en este aspecto yo quiero preguntar, por ejemplo, aquellos que estén acusados o que hayan sido enjuiciados previo a este sistema acusatorio, ¿pueden elegir este nuevo sistema o sí deben esperar el resultado del sistema anterior?
No. La ley orgánica lo dice específicamente, que es una facultad del imputado hacer el cambio de opción, es decir, una mera manifestación. Por supuesto que eso tiene que darse antes de la etapa de juicio, no ya con sentencia y recursos posteriores, sino tiene que darse en la etapa de instrucción hasta la efectiva realización del debate o juicio.
Bien.
Hasta esa etapa yo puedo cambiar el sistema para que lo que resta del proceso, solo lo que resta, porque de ninguna manera retrotrae los actos procesales ya cumplidos. Es decir, las etapas procesales no se retrotraen.
Bien.
Lo que resta
sí
pasa al nuevo sistema y esos actos se hacen por el nuevo sistema.
Con respecto al tema de los juicios abreviados, que mucha gente me pregunta, y es como que no le queda muy claro ese tema del acuerdo entre el abogado defensor y el fiscal que en este caso, en este sistema, sí, es el acusador, bueno, y el investigador.
Los juicios abreviados, sí, esencialmente no han cambiado en su naturaleza jurídica. Acá, en el viejo sistema, en el nuevo sistema, el juicio abreviado parte de una realidad, que es, el juicio abreviado supone un reconocimiento del hecho y responsabilidad por parte del imputado. Es un reconocimiento. Entonces lo que se obtiene de ese reconocimiento es alguna negociación en términos de defensa y fiscalía, que por supuesto se pone a consideración del juez para determinar, bueno, bien, yo asumo responsabilidad por el hecho y se hace un ajuste de la pena, porque claramente no podría ser lo mismo aquel persona que lo sigue negando, que lo sigue negando, que lleva a juicio y obtiene una condena, aquel que dice, bueno, sí, fui yo, me equivoqué, acepto responsabilidad, y se establece ahí una pena que en muchos casos es distinta, por supuesto es inferior, porque parte de un reconocimiento, parte de evitar el desgaste del proceso judicial, parte de, en muchos casos, dentro del mismo margen de abreviado, algún sistema de compensación o reparación, que son parte de las salidas alternativas que también trae el nuevo código, reparaciones integrales y demás. Entonces, bien, esto no es nada nuevo, esto ha existido toda la vida, este es una facultad, pero por supuesto hay algunos delitos que estarían excluidos de la posibilidad de ser abreviados, que tienen que ver con cuestiones de género, cuestiones más delicadas, algunos delitos agravados por el uso de armas, es decir, hay ciertas cosas que quedan exentas de la posibilidad de acuerdo, pero en general es una herramienta muy usada.
Bien, lo que hemos notado que ha habido un aumento de este tipo de opción, ¿no? La del juicio abreviado.
Y bueno, sí, porque si vos estás imputado y el fiscal viene con una investigación rápida y te está mostrando la evidencia que tiene de cargo, ¿qué necesidad de sostener un proceso y seguir negando algo que está en la vista? Todo ha llevado a que esto de mirarse en audiencia, enrostrarse responsabilidades, discutir la evidencia que puede servir para prueba en juicio y te la muestran con semejante contundencia, bueno, claramente ha acelerado las cosas, porque además tiene como contrapartida, no contrapartida, pero es un elemento adicional, las prisiones preventivas han cambiado tanto en este sentido, o a lo mejor tenías en el otro juicios abreviados con prisiones preventivas extensas, entonces también necesitabas decir, bueno, definamos la situación, ¿tengo condena o no tengo condena? Pero es un análisis muy especial que parte de esto que decimos recién, reconocimiento del hecho, responsabilidad por parte del imputado. Hay una estrategia natural cuando vos del juicio lo tenés encima y sabés que tenés toda la prueba de cargo en tu contra. Bueno, es natural. Y en los sistemas acusatorios lo que se busca es precisamente salidas de este tipo, porque la justicia anhelamos y esperamos que llegue más rápido, es decir, en la condena, aún con variables en la pena, variables efectivas en la pena, lo que necesitamos es que la condena sea lo antes posible. Entonces siempre se procura, los fiscales trabajan procurando llegar a juicios abreviados, porque la víctima espera una condena rápida. No pretende la víctima que esté 2 años con prisión preventiva y discutiendo. Nada, a ver, si puedes llegar a un arreglo antes, llega a un arreglo antes. Digo, cuando decimos arreglo es el saneamiento de la ruptura social que implica un delito y la condena que de algún modo, en un porcentaje, viene a reparar ese daño. Por supuesto, las condenas nunca terminan de reparar el dolor de la víctima, no existe eso.
Bien.
Pero bueno, es una herramienta.
Doctor, con respecto a este implementación de este sistema donde hay optimización, agilidad sobre todo, lo que se ha notado, sí, es la agilidad en los distintos hechos que ocurren y que en la agilidad de la justicia para determinar si una persona es culpable o no y darle su sentencia. Esto también de alguna manera puede cambiar el sistema carcelario, o sea, aumenta la cantidad de penados.
Bueno, debería, al principio en todos lados produjo una curva de la ocupación del sistema penitenciario, precisamente por esto, porque se llega más rápido. Pero, ¿cómo filosóficamente los sistemas acusatorios buscan obtener salidas alternativas? Termina esa curva compensando con otro tipo de reparaciones que son de tipo económico. Por supuesto, vuelvo a lo que dijimos hace un momento, no todos los delitos son objeto de alguna salida alternativa, reparación integral o juicio abreviado. Hay delitos tipificados o que están enumerados taxativamente en el 225 del Código Procesal que te dicen no, estos delitos no están sujetos a salidas alternativas. Entonces, listo. Vos sabés que ahí los delitos más graves no podés arreglarlos. Es decir, el Estado, la sociedad necesita un juzgamiento efectivo. Pero no obstante eso, lo que nosotros hemos analizado ayer, digo, hemos ido muy rápido en una etapa. Ahora lo que nos falta, que es lo que estábamos observando ayer, es concluir algunas etapas. El sistema viene muy rápido hasta la determinación de responsabilidad que nos pone frente a una audiencia de formulación. La audiencia de formulación es cuando yo te cito a vos, Carmencita, voy ante un juez y te digo, señora Carmen, yo tengo esta investigación respecto a usted, tengo todos estos elementos para sostener y sospechar que usted es autor del delito. Esa es la audiencia de formulación, donde blanqueo, formalizamos cargos, lo que se haría en el viejo sistema, el procesamiento, la llamada indagatoria y procesamiento. Ahora bien, el sistema exige, en un plazo muy corto, que tengamos, profundicemos la investigación, según mi teoría, y formalice la acusación, que es otra etapa. Ahí, en esa etapa, lo que los números nos están mostrando es que venimos muy rápido hasta la primera determinación. Y el sistema se ha vuelto un poco lento para la segunda etapa, que es el de la acusación. Y esto tiene que ver con un número. Este número nos dice, hemos pedido estadísticas de la cantidad de delitos, hechos denunciados, y nos muestra que seguimos manteniendo una constante de más o menos 20.000 hechos ilícitos denunciados por año. Es un número altísimo.
Bien.
Pero tenemos que hacer algunas salvedades. En las fuentes de las denuncias, hay ciudadanos que denuncian por la web, sitio Mi Denuncia, y van a la comisaría y también denuncian, y a lo mejor tiene un abogado y hace una presentación en fiscalía, y un mismo hecho termina registrado tres veces. Entonces ahora el desafío es empezar a clasificar mejor la fuente de la denuncia, ver si hay coincidencias en el hecho, para que el sistema no nos dé un número equivocado.
Claro.
Uno tiene que empezar a tomar decisiones de política criminal, de persecución, de vigilancia, pero basados en que los números sean reales y no nos confundan.
Bien.
No obstante, el número sigue siendo alto. Entonces después hay que empezar a tener un sistema honesto, de clasificación honesta, que hay muchos hechos que a veces por autores ignorados no se puede hacer una rápida determinación. Bueno, en esos casos se hace una reserva por autores ignorados, que no significa que la víctima, cuando aparezca algún otro dato, apareció en la cámara de un vecino que antes no le pudimos encontrar y ahora sí, se puede reabrir la investigación. Pero en definitiva los números, aunque en algún momento uno diga que no podemos dar respuesta a 20.000 hechos, vamos a imaginar que fueran ciertos los 20.000 o que positivamente sean objetivos, no podrías ni procesar, no tendrías capacidad material, técnica, humana. Vos tendrías que dividir, por ejemplo, 20.000 hechos, dividirlo en los 365 días del año. Entonces vos tendrías un promedio de hechos por día. Y para tener una respuesta social, como dice el código, en un plazo de 4 meses, vos tendrías que tener, no sé, 10, 12 juicios por día.
Claro.
Haber llegado a identificar responsables. Es enorme el número, por eso ahora el segundo desafío de este año es, el primero, superamos el estándar de comprensión del sistema.
Sí.
Que el sistema funcione. El segundo es analizar los números, en prolijar los números y ver cómo hacemos más rápida esta segunda etapa, que es la que yo te decía. Desde
Bien.
La formulación hasta la efectiva elevación a juicio, a través de la acusación, que es la audiencia de control de acusación. Ahora tenemos que profundizar esta etapa. Bueno, son desafíos. Para un año, el desafío y los logros han sido muy importantes.
Excelente.
Pero vamos por más.
Sí, recuerdo haber hecho alguna entrevista en otras provincias donde se hizo el sistema acusatorio y que les ha llevado, como usted decía, hasta 10 años
Sí, sí.
de que se lograra ponerlo en aceitar
Sí,
este
tal
sistema.
cual.
Indudablemente que esto lleva tiempo y que son objetivos que se van proponiendo año a año de parte de ustedes, ¿no? Las personas
Sí,
que
claro.
están en la cúpula, digamos, de la justicia.
Y paralelamente vamos poniendo en marcha otros planes. Paralelamente estamos trabajando en narcomenudeo, que es otro mundo, otra dimensión, porque es un fuero distinto. No son ni los
Claro.
mismos jueces, ni los mismos fiscales, ni los mismos defensores. Es una problemática tan distinta que requiere un fuero distinto. Pero ¿cuál es el punto en común? ¿Por qué nos preocupa mucho tener el fuero narcomenudeo? Porque vemos que muchos de los delitos que se cometen, hay delitos patrimoniales, por ejemplo, robos,
Sí.
donde el ladrón, el delincuente, lo que busca son recursos para consumir. Y luego, cuando cometen esos ilícitos, también vemos que están trazados por la influencia de las drogas. Entonces, digo, ese era todo un aspecto que también hay que perseguirlo. Hay que intervenir en todos esos eslabones sociales. Porque si no, el Estado hace todo un esfuerzo en prevención de adicciones. Y
Sí.
hace todo un esfuerzo en recuperación de adicciones. Pero si vos no intervenís ahí, en el barrio, donde está la zapatilla colgada del cable, donde la vecina te dice, che, se están intoxicando mis hijos porque viene un tipo en un auto y les vende esto, vos tenés que intervenir ahí. Tenemos la firme voluntad de intervenir ahí. Bueno, necesitábamos una adhesión a la ley nacional, necesitábamos que no sea solo de la justicia federal la competencia, sino que
Sí.
también pueda ser provincial. Todos esos son desafíos. Es muy vertiginoso lo que estamos haciendo en muy poco tiempo. Pero bueno, hay que hacerlo de golpe, todo junto, con fuerza, sin retroceder.
Sí, doctor, ¿me escucha?
Sí, claro.
Ah, bien. Sí, eso también era una pregunta que tenía para hacerle y era respecto a esa situación de cómo hacían para convivir la justicia provincial con la justicia federal en este tipo de delitos.
Bueno, es más, te lo voy a explicar así como, tipo, tomando una Coca-Cola en una estación de servicio, perdón por el chivo.
No, por favor.
Pero en definitiva,
Sí.
la diferencia entre la competencia federal y la provincial para el caso de la adhesión a la ley del narcomenudeo, esencialmente está en la utilización de algunos verbos, de algunas acciones, pero que te llevan a suponer cantidades. Si yo describo una persona que se para en la esquina y le vende en la plaza a cuatro o cinco chicos, hay una actitud de suministro del producto del estupefaciente, eso es narcomenudeo. Ahora, si yo analizo a ese sujeto que paró en la plaza, que vendió, me voy hacia atrás y digo, a ver, ¿de dónde la sacó? ¿Quién la está fabricando? Ese mayoreo fabricante sería el de competencia federal. ¿Se entiende? Entonces, el
Bien.
menudeo ya te da una aproximación de cuál es el objeto de persecución penal de las provincias. Es este que fracciona, el que pone a disposición, el que termina entregando, vendiendo, ya sea que cobra o que lo hace gratuitamente, el que va a una fiesta y te vende pastillas sintéticas, el que, ¿se entiende?
Sí.
Ese eslabón es el de persecución penal del narcomenudeo. Y la justicia federal, en estos casos, conserva la competencia sobre ese otro que está detrás.
Claro, el
El que
distribuidor, el
produjo, el país,
fabricante.
el laboratorio que fabricó, el distribuidor grande, ahí está el objeto federal. Para que se entienda en términos que pueda entender cualquiera, esta era la idea.
Procurador Lucho Martínez, muchísimas gracias, como siempre. Ha
No,
sido
gracias
usted
a vos,
muy
Carmencita.
explícito. Así
A
que
ustedes, cuando
gracias.
gusten.
Un abrazo, que tenga buena
Un beso
jornada.
para ustedes.
Un beso, hasta luego. Bueno, ahí hablábamos con el Procurador General de la provincia y nos explicaba un poco más de lo que ya...